distinguidos oyentes, es un gusto estar comunicándonos a través de las ondas de Radio Poder 1030 y 1590. Un cordial saludo, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Queremos mandar este saludo y un apretón de manos a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Gracias por seguirnos, gracias por ser parte de Calidad de Vida. Comparta, usted que tiene la oportunidad de hacerlo, para que otras personas también puedan recibir esta poderosa palabra, que es la palabra de Dios, y el objetivo es que seamos orientados, instruidos para tomar las mejores decisiones y que cada día, cada segundo de nuestra vida, tengamos una calidad de vida. Empezamos de esta manera su programa. En cierta ocasión había un anciano que él vivía en una aldea muy pequeña. Allí este anciano miraba todas las cosas que pasaban, observaba. Todos los días el anciano se sentaba junto a la carretera principal de la aldea. Saludaba a todos los viajeros. Él era conocido por esa sonrisa amable, gentil y esas palabras de aliento, de ánimo que daba. Un día un joven viajero también se detuvo para hablar con el ancianito. El joven estaba muy triste. Él estaba muy desanimado. Y le preguntó al anciano distinguido, ¿cómo puedo encontrar la felicidad en esta vida? El anciano sonrió y le dice, joven, ¿qué traes en tu bolsa? Y el muchacho le dice, mira, yo traigo en mi bolsa muchas piedras que he estado recogiendo del camino. Le dijo, saca una. Y sacó una piedra. Y entonces le dijo, ahora cierra los ojos. El muchacho cerró los ojos y le comenzó a hablar el anciano. Esa piedra que tú has sacado es la que va a representar tu pasado. Las cosas que tú has hecho, las cosas que has vivido, cómo estás aún queriendo enfrentar. Tú estás sosteniendo esta piedra, pero si tú la sueltas, seguirás adelante, dejando tu pasado atrás y proyectándote hacia el presente y buscarás la felicidad. El anciano le dijo, joven, ¿vas a dejar caer la piedra? Y él le dijo, claro que sí, lo voy a dejar caer la piedra, por supuesto. Y dejó caer la piedra. Sacó otra piedra de su bolsa. Y entonces este anciano le dice, esa piedra que acabas de sacar, que es pequeña, significa la gratitud, la bondad, el amor, y tú lo sostienes. Y cada vez que sostienes esa piedra vas a encontrar tú la felicidad. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar ir o la vas a retener? Y él dijo, yo quiero retenerlo. Ok, perfecto. El joven entonces lo retuvo esa piedra. Pero le dice, entre todas esas cosas que tú estás guardando, hay cosas que no son correctas también. A veces hemos encontrado la felicidad y la alegría a costa de otras personas. No, él dijo entonces, yo prefiero dejar caer la piedra. Dejó caer. El joven sacó otra piedra de su bolsa que era mucho más grande. Y el anciano le dijo, esta piedra representa el resentimiento, la amargura, el dolor, la tristeza, la ira. Y te pesa demasiado. Pero si tú quieres, lo dejas para que ese dolor que hay en tu vida pueda irse. Entonces este muchacho dejó caer la piedra. Y a medida que el anciano le iba hablando, de pronto le dijo, ¿ahora qué vas a hacer? Este anciano le dice, tú tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Quieres encontrar la felicidad? Sí, le dijo, pero hay tantas cosas guardadas dentro tuyo que necesitas dejarlas ir. El muchacho le dijo, ¿y cómo sabe usted que tengo tantas cosas guardadas? Simplemente porque cada piedra que has dejado caer, eso manifiesta las cosas que hay dentro tuyo. Amables oyentes, tenemos tantos secretos en nuestras vidas que no queremos que nadie se entere. Tenemos tantas cosas guardadas dentro de nosotros que si las diéramos a conocer a muchas personas, realmente sería quizás el acabose de nuestras vidas. El acabose de nuestro hogar, nuestra familia, matrimonio, hijos, sueños, proyectos, porque son secretos quizás de años atrás. Son secretos que no queremos que nadie se entere. La pregunta en estos minutos es, ¿qué haremos cuando se enteren de nuestros secretos? ¿Qué haremos? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando esos secretos que están tan guardados ahí que a nadie se lo contamos ni a la persona de más confianza? Ellos se enteren, ellas se enteren. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? Ese será el tema que en estos minutos voy a estar abordando en su programa Calidad de Vida. Cuando hablamos de secretos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Secreto es algo oculto, escondido, separado, y no queremos que nadie se entere. Muchas veces hasta lo ignoramos, pero ahí está. No queremos que nadie se entere, excepto aquellas personas por el cual nosotros confiamos. Y decimos, sí, evidentemente, quiero que esta persona se entere. Y a veces no queremos ni que ellos se enteren. Pero se ha puesto a preguntar, ¿por qué guardamos secretos? Interesante. Una persona guarda secretos porque no quiere que nadie se entere. Porque las cosas que hemos hecho, no queremos divulgarlo a nadie. Y son cosas buenas, son cosas malas. En su mayoría pueden ser más malas que buenas, pero cada uno de nosotros decidimos si esos secretos son buenos o malos. Pero la razón por la que nosotros guardamos esos secretos es porque si alguien se entera, podemos pasar mucha vergüenza. Puede afectar a nuestra familia, puede afectar a nuestros seres queridos. Puede afectar a aquellos que decimos amarlos y estamos dispuestos a dar la vida por ellos. Y como son secretos, ahí está, se guarda, nada se toca, es un cofre cerrado con muchas llaves, con cadenas de por medio, ahí está con claves y nadie lo va a abrir. Por supuesto que sí. Pero sabía que cuando nosotros vamos guardando secretos y nuestros secretos, cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, sin lugar a dudas. Ahí están guardaditos esos secretos. ¿Cómo sabes, Gustavo? Usted necesita escuchar una canción que le trae recuerdos. Usted necesita sentir una fragancia que le trae recuerdos quizás de su pasado. Recuerdos malos y buenos y que están guardados y que a nadie se los ha contado. Pero sabe, el guardar secretos de sí mismo como el de otras personas nos afecta. Nos afecta. Porque eso hace que aumente nuestra ansiedad, haya depresión, síntomas de mala salud, incluso la progresión más rápida de algunas enfermedades. Y hay una explicación aparentemente obvia para estos daños. Ocultar el secreto es un duro trabajo que nuestro cerebro comienza a codificar, a pensar, a decir, y como reacción nuestro cuerpo empieza a tener ciertos comportamientos que no son correctos. Esto explica Slepian, un médico. El guardar secretos tiene sus efectos. ¿Hace cuánto tiempo que usted tiene esos secretos y que no se ha enterado, no quiere que se entere nadie? Muchos años. Y el día que se enteren va a ser el fin. Lo he estado guardando y tengo miedo de que se enteren. Ojalá nadie se entere de todas las cosas que he pasado, las cosas que he hecho, las cosas que he vivido o lo que han hecho conmigo. El guardar secretos cambia la percepción de la realidad. Personas en un estudio de una universidad han descubierto que aquellos que están guardando secretos perciben su entorno mucho más complicado en su realidad. Porque este hecho se traduce en guardar secretos que se convierte en no solo en un peso psicológico, sino también físico, que hace que las tareas se conviertan más agotadoras. Y estoy cansado y estoy agotado, y no solo psicológicamente, sino también físicamente. ¿Por qué? Porque eso me está afectando. Guardar secretos produce ansiedad y estrés, que convierte en una preocupación de la persona que está guardando secretos y está atrapado. Retener, ocultar esa información no impide que nuestras emociones, que están relacionadas con el secreto, con lo que estamos guardando, comiencen a surgir. Entonces nos desesperamos y como consecuencia hace que haya estrés, ansiedad en nuestras vidas. Puede acabar con la depresión. La depresión puede acabar con nosotros, porque la mezcla de emociones que se acumulan inconscientemente alrededor del secreto puede generar depresión. Deprimidos. No queremos salir, no queremos comer, no queremos despertar, queremos solo dormir, 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 y no estamos totalmente deprimidos. Pero me dice: Gustavo, yo ya he superado todo esto, ¿cuánto me alegra? Y otras personas dicen: esos secretos siguen en mí. El guardar secretos impide superar nuestros traumas. Porque los estudios que analizaron casos de mujeres tras sufrir una agresión sexual por vergüenza, culpa u otros sentimientos, ellas eligieron callarlo y concluyeron que sufrían más que aquellos que lo habían compartido con sus seres queridos o no habían realizado una terapia. Se ha hecho estudios con los supervivientes del Holocausto en 1989, cuando a ellos les pidieron que relatasen sus experiencias más profundas, jamás contadas. Y ellos manifestaron sentirse más plenos físicamente cuando contaron esos secretos. ¿Estamos guardando secretos? ¿Qué tipo de secretos estamos guardando en nuestras vidas? ¿Qué tipo de cosas hemos hecho de los cuales nos sentimos avergonzados y está ahí cerrado el guardar secretos? Aún el que las personas nos hayan contado y está ahí cerrado nos hace sentir poco auténticos, porque ocultar la información implica muchas veces mentir a personas que sí nos importan, pero que poco a poco vamos deteriorando nuestra propia imagen. ¿Cómo es eso, Gustavo? No. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta sobre el caso de una persona, ¿tú lo conoces? Claro que sí. ¿Cuánto sabes? Bueno, son amigos. ¿Tú sabías que esta persona ha hecho y esto y esto? No, no lo sé. ¿Tú sabes que su comportamiento de él o de ella ha sido de esta manera? Oh, ¿en serio? Pero dentro de uno dice: sí lo sé, sí lo conozco, claro, por supuesto. Si él o ella me lo ha contado. Y cuando confrontan la realidad, dentro de uno dice: ¿cómo estoy volviéndome un mentiroso, una mentirosa? Guardando esos secretos, aún con nuestra propia vida. Muchos guardamos esos secretos y no queremos que nadie se entere. Como aquella persona que durante 20 años había guardado un secreto. Ya en sus últimos días de vida, porque ella tenía una enfermedad terminal, le dice a su esposo: yo quiero hablar contigo. Y se sentó al borde de la cama. La esposa le toma de la mano y le dice: ante todo, yo quiero pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Le dijo el esposo. porque hace 20 años atrás yo te fui infiel con la persona que menos te imaginas. Durante 20 años he guardado este secreto. Durante 20 años he vivido atormentada. Durante 20 años tenía miedo de que tú te enteraras. Y cada vez que miraba a esta persona, me venían los recuerdos. Y tenía miedo que un día él lo cuente. Pero he sufrido, yo ya estoy acabando mi vida. Después de 30 años de matrimonio. ¿Qué estamos guardando? ¿Qué secretos nos están atormentando? Y no nos dejan vivir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir de nuestra vida cuando alguien se entere de esos secretos que no queremos que nadie conozca? Secretos. Secretos que guardamos. Secretos que están ocultos para jóvenes, para personas mayores, personas adultas, solteros, casados, divorciados. Tenemos secretos. Y en medio de todo ello, esos secretos están bajo tierra, uno dice. Ahí están guardaditos, pero el momento menos pensado salen a flote. Con recuerdos, pero son secretos. Los secretos más comunes que los seres humanos tenemos, ¿sabe cuáles son? Le voy a dar 10. El primero es engañar a tu pareja, haber sido infiel. Es uno de los secretos que uno los guarda. Cuando uno es infiel a su cónyuge. Ahí están. Esos son los secretos más comunes. La infidelidad conyugal. El enamorarse de alguien. Detalles familiares. Cuestiones económicas. Comportamientos sexuales. Haber mentido a alguien. Traicionar la confianza de alguien, robar, infidelidad no sexual, ambiciones y metas. ¿Qué le parece? Todos estos secretos, y así podemos seguir nombrando muchos otros más secretos. ¿Cuántos secretos estamos guardando en nuestra vida? Muchos, Gustavo. ¿Y qué haces con ellos? Ahí están almacenados. Con el miedo de que alguien, en algún momento, alguien se entere. Y si alguien se entera, estoy en problemas. No quiero que se enteren sobre el hijo o la hija que tengo con otra persona. No quiero que se enteren sobre el desfalco económico. No quiero que se enteren mi sentimiento hacia otra persona. No quiero que se enteren sobre el dinero o las cosas que he robado. No quiero que se enteren sobre mi comportamiento sexual, personal, cuando estoy ahí frente a una computadora. No quiero que nadie, eso es un secreto. ¿Por qué? Si se enterarían, quedaría una vergüenza. No quiero que se enteren lo que ha pasado en mi hogar, en mi familia. No quiero que se enteren lo que han hecho conmigo. No quiero que se enteren lo que hice con otras personas. No quiero que se enteren las mentiras que se los voy diciendo. No quiero que las personas se enteren cuando he traicionado aquella confianza de aquel amigo, aquella amiga, aquel pariente, aquel vecino, aquella persona de confianza que me ha contado y que en un momento de rabia yo lo he soltado y se lo dije. Y él o ella se enteró. Y no supe guardar esos secretos. No quiero que se enteren esas ambiciones que tengo en mi vida, porque he visto que otros crecen, porque económicamente he visto que otros tienen metas tan altas y me da rabia que yo no lo pueda alcanzar. Me esfuerzo tanto, me sacrifico tanto y no consigo lo que otros consiguen, pero tengo eso guardado dentro mío. ¿Qué tipo de secretos estamos almacenando? En cierta ocasión hubo una mamá que guardó los secretos acerca de su niña. Y esta mamá no podía más, porque un día tuvo que confrontar la realidad. Esta mamá se enteró de que su hijita estaba esperando familia a sus 16 años. la llevó, la hizo, hizo que abortara al bebé, porque su papá iba a ocasionar serios problemas. Por el qué dirán de los amigos y los vecinos y la familia. Y entonces pasaron los años. Solamente sabía mamá y la señorita lo que había pasado. Llegó el momento cuando ella se casó, la señorita se casó. Quisieron tener hijos y no podían. Los médicos dijeron, señora, a usted le hicieron un legrado y le lastimaron la parte del útero y usted nunca va a embarazarse. Y el esposo le mira y le dice, eso ha pasado contigo. Y ese secreto salió a luz cuando tenía 16 años. El corazón del esposo quedó destrozado. El esposo encaró a la suegra. La suegra bajó la cabeza y se enteró su esposo, su suegro también de este muchacho. ¿Habrá algún secreto que usted no quiere que se enteren? ¿Qué pasará cuando se enteren? ¿Qué actitud tomará? Bueno, pero surge otra pregunta. ¿Qué es lo que dirá Dios al respecto de los secretos que tenemos nosotros? ¿Dios dirá algo al respecto? Me voy a ir a una pausa, breve pausa. Y después vamos a continuar mucho más conversando sobre qué haremos cuando se enteren nuestros secretos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Cómo nosotros vamos a estar respondiendo cuando se enteren de esos nuestros secretos? Me voy a esta pequeña pausa.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Un cordial saludo, un abrazo enorme a usted que está sintonizando Radio Poder 1030. Hoy estamos tocando el tema ¿qué haremos cuando se enteren de nuestros secretos? ¿Quién no tiene secretos? Todos tenemos secretos. Y esos secretos están ahí tan guardados que no queremos que nadie se entere. Pero ¿qué dirá Dios al respecto de esos secretos? En el libro de Lucas, capítulo 12, versos 2 y 3, dice, llegará el tiempo en el que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá en plena luz, y todo lo que hayan susurrado a la puerta cerrada se gritarán desde los techos para que todo el mundo lo oiga. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Llegará el tiempo, llegará el momento cuando todo lo que está encubierto, es decir, todo lo que se ha ocultado, todo lo que hemos impedido a que se manifieste, llegará ese momento. El momento en el cual usted menos se imagina va a llegar, que todo va a ser revelado, va a ser descubierto, va a ser mostrado. Todo el mundo se va a enterar. ¿Y cómo es eso, que todo el mundo se va a enterar? Eso dice la palabra. Todos los secretos de las personas que han guardado durante años y años se dará a conocer. Todos se van a enterar. No habrá un lugar donde no se hayan enterado. Todas las cosas, dice la palabra, que dijeron en la oscuridad. Y cuando uno piensa en la oscuridad, dice, ¿qué haces en la oscuridad? Nunca hacemos cosas buenas en la oscuridad. Siempre se hacen cosas malas. Aquellas cosas malas que se ha dicho, que se ha hecho, sin lugar a dudas, saldrá a la luz del día. ¡Wow! Pensamos que estaba guardado. Pensamos que estaba escondido y que nadie se iba a enterar. Sin lugar a dudas, Dios dice que va a salir a la luz. Va a salir, se van a enterar. Todos los que dijeron en la oscuridad y las cosas que hicieron en la oscuridad, pero todo cuando uno, es interesante, dice la palabra, lo que a puerta cerrada has hablado, has comentado, has dicho, ven, te voy a contar este secreto, ven, pero que nadie se entere, cerrá la puerta. Y hablamos de fulano, sutano, vengano, perengano y de fulano, y así contamos y decimos, y esto ha hecho, y esto ha hecho, todo lo que a puerta cerrada pensaste que nadie había escuchado, se dará a conocer en los lugares altos. En otras palabras, todo saldrá a luz, sin importar lo que hicimos, sin importar lo que dijimos, sin importar dónde y cuándo, el tiempo, la edad, va a salir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que no hay nada oculto. No hay nada escondido para Él. No hay nada encubierto que no haya de salir a la luz. Todas las cosas están descubiertas ante el Hijo de Dios. Es por esa razón que el salmista comienza a vertir estas palabras en el Salmo 139. Oh Señor, le dice, tú me has examinado. Tú has examinado mi corazón. ¿Qué quiere decir examinar? Como el médico, has auscultado, has visto, has comenzado a ver todos esos detalles de mi vida. El salmista le dice, ¿sabes qué, Dios? Tú sabes todo acerca de mí. Tú me conoces, a ti no te puedo engañar. Tú has visto todas las cosas en vivo y en directo. Para ti, mi vida secreta es transparente. Lo que hice en lo secreto, para ti no hay secretos, porque tú sabes todo acerca de mí. ¿Cuánto? Le dice el salmista, tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Qué detallista que es Dios. Y la palabra de Dios no nos deja lagunas como para decir, pero si hago esta otra cosa. No. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139. Tú sabes, Dios, cuando me siento y cuando me levanto. Sabes tanto de mí que aún conoces mis pensamientos. ¿Quién conoce los pensamientos suyos? ¿Quién sabe lo más secreto de nuestros pensamientos? Pensamientos buenos, malos, pensamientos positivos, negativos, pensamientos de ira, de contienda, pensamientos que si saldría a la luz o se mirara en una pantalla esos pensamientos, quizás ya estaríamos en la cárcel. Con nuestros pensamientos hemos matado a alguien, con nuestros pensamientos hemos lastimado a otras personas. Y el salmista dice, Dios, tú conoces, tú sabes esos mis pensamientos cuando me encuentro lejos. ¿Lejos de qué? Cuando creo que estoy lejos de ti. Cuando estoy a distancia, pensando que tú estás tan lejos cuando tú estás conociendo en detalle todos mis pensamientos. En estos minutos, Dios conoce los pensamientos que usted está haciendo. Está pensando. Dios conoce qué es lo que quiere hacer. Dios sabe que está queriendo quizás quitarse la vida cuando termine de escuchar este programa. O cometer algo incorrecto. O hacer algo correcto. O comenzar a tomar decisiones en su vida. Dios conoce esos pensamientos. Y si Dios conoce esos pensamientos, el salmista le dice, ¿sabe qué, Dios? Tú me ves, tú me miras, tú me ves ante tus ojos. Es difícil de escapar. Norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, más abajo, de la tierra, donde sea, en el mar. Tú me ves, tú me miras. Ante esa mirada no puedo escapar. Ante esa mirada no puedo huir. Ante esa mirada no puedo esconderme. Ante esa mirada no importa en tanta oscuridad haya hecho. Tú lo has visto absolutamente todo. Tú me ves cuando viajo. Tú me ves cuando salgo de mi casa y estoy yendo a mi trabajo. Cuando estoy en todo ese curso de subir a la movilidad, de tomar la movilidad, tú sabes absolutamente todo lo que estoy haciendo. Cuando llego al trabajo, llego a la universidad, llego al colegio, ingreso y hago todas las cosas, tú me estás mirando absolutamente, todo lo sabes y todo lo miras. Tú sabes. Cuando he terminado de trabajar y cuando estoy volviendo y a veces en el proceso de volver del trabajo, del colegio, la universidad o de mis diferentes actividades, tú me ves lo que estoy haciendo, cosas buenas o cosas malas, cosas positivas, negativas, cosas que van a ser de bendición para mi hogar, mi familia o van a ser de maldición. Y estoy trayendo y metiendo cosas negativas en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos o con mis hacia mis padres. Tú me ves. Y cuando alguien me pregunta, ¿hiciste algo? Yo digo, no, pero tú me ves. Dios, a ti no te puedo ocultar ningún secreto. El salmista dice, tú me ves cuando viajo y cuando descanso en la casa. Cuando descanso en la casa, tú me sigues mirando. ¡Qué interesante! Ahí estamos, durmiendo. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Dios nos ve cuando estamos descansando. Cuando estamos soñando. Cuando hay noches enteras que no hemos podido dormir por la preocupación, por los afanes, por los diferentes, por la enfermedad, no hemos podido dormir y Dios nos mira. Dios sabe todo de nosotros. El salmista le dice, ¿sabe qué, mi Dios? Usted sabe todo lo que hago. ¿Y sabe lo que significa eso? Todo lo que hago significa todo. Todo. Desde el momento que nos levantamos, esas 12 horas, hasta el momento que volvemos a descansar, sigue controlando, sigue mirando, sigue enterándose Dios de nosotros. ¿Cómo se siente al saber eso? ¿Bien? ¿Mal? ¿Alegre de decir, sí, me alegra mucho que Dios se entere? O diría, oh, qué pena, qué tristeza. Pensé que nadie se enteraría de todas las cosas que he hecho. Sin lugar a dudas, Dios sabe todo de nosotros, todas las cosas que hemos hecho, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que hicimos en el pasado, todas las cosas que hicimos cuando éramos jóvenes, adolescentes, todas las cosas que hicimos cuando vinimos a otro país, cuando estamos en nuestro país, cuando estamos abordando una movilidad, cuando salimos del trabajo, cuando decimos en la casa, llegué muy tarde porque tenía tantas cosas que hacer, y Dios sabe que no fue tantas cosas que hacer. Hice otras cosas que no eran tantas cosas en el trabajo, simplemente hice cosas incorrectas. Y no quiero que se enteren, y están guardadas, pero el salmista dice, tú sabes todo lo que yo hago. Va más allá la palabra de Dios. Sabes lo que voy a decir. ¡Qué poder tan increíble de Dios! Él sabe cada palabra que vamos a vertir, cada palabra que vamos a decir. Él conoce nuestros pensamientos. ¿Podemos ocultar a Dios algo? No. Si Él sabe cada detalle, incluso antes que lo diga, tú ya lo conoces. ¡Qué poder tan increíble! Antes que diga una palabra, antes que vierta esa palabra que va a lastimar a cierta persona, o que va a bendecir, o que va a ayudar, va a construir, no va a o va a destruir, Dios ya lo sabe. ¿Y por qué no lo cambia? Él es Dios. Y nos dio libre albedrío. No nos hizo robots. Nos hizo seres humanos con decisión, con voluntad. Él hubiera querido hacernos robots, sin lugar a dudas, nos hubiera hecho, pero no. Es por eso que cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Así como los dos primeros hombres, Adán y Eva, tomaron su decisión. Decisiones malas. Y nosotros también tomamos nuestras propias decisiones. Incluso dice, antes de que yo te diga, Señor, tú conoces todo de mí. Eso dice en el Salmo 139. Vas delante y detrás de mí. Pensar que estamos al medio de esa mirada de Dios. Vamos, delante quien está suyo, detrás quien está ahí, está la presencia poderosa de Dios. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no lo puedo entender, dice el salmista en el Salmo 139. ¿Quién podrá entender ese conocimiento tan poderoso? ¿Habrá algún secreto delante de Dios? ¿Qué haremos cuando se enteren de nuestros secretos? ¿Qué va a hacer ahora usted? Que Dios sabe sus secretos y que para Él no hay nada oculto. Bueno, ahí está guardado. No es así que está guardado. Y Él lo sabe, no, dice la palabra. Es algo tan fuerte. Cuando Apocalipsis dice, y serán abiertos los libros. Y allá, cuando sean abiertos los libros, estarán escritas todas las cosas que hicimos en esta tierra. Nuestra vida se verá como en una pantalla de cine. Desde el momento que nacimos hasta el momento que dejamos esta tierra. Todo, porque no habrá nada oculto. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto debajo del cielo que no haya de ser manifiesto. Todas las cosas saldrán a la luz. Y cuando esos libros sean abiertos, veremos nuestra vida, veremos nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, ya la adultez, cuando nos casamos, cuando tuvimos hijos, las cosas que hicimos, cosas buenas, malas, y las guardamos a veces en secreto, todo lo que hicimos, esos secretos saldrán a la luz. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Porque a los ojos del Señor están, dice la palabra de Dios, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Dios está mirando. Él no hace excepción de personas. Pero habrá el día en el que Dios juzgará, ¿sabe por quién? Por nuestro Señor Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, Romanos 2:16. Anótelas. Romanos 2:16. Llegará el día en el que Dios va a juzgar por nuestro Señor Jesucristo los secretos de los hombres. El Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ya no el nacido de una Virgen María humilde y que se hizo crucificar, no, ahora el Rey de Reyes, Señor de Señores, juzgará la humanidad, juzgará tu vida, juzgará mi vida, los secretos de los hombres, y ahí estará el Hijo de Dios juzgando. ¿Usted cree que a los ojos de Él podremos ocultar algo? No, para nada, porque todo el juicio Dios le dio a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él va a juzgar a vivos y a muertos. Juan 5:22 dice la palabra de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Cómo es? Todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra el Padre. Al que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Pero todo el juicio, todo juicio le dio al Hijo. El Hijo va a juzgar a los hombres, a los seres humanos. ¿Habrá algo en el cual podamos ocultar? ¿Algún pecado, algún secreto que podamos ocultarlo? No, no hay ninguno. No hay ninguno, en absoluto. Todo saldrá a la luz. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Es por esa razón que la palabra de Dios es tan clara. Dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Para Dios no hay secretos. A Él no le vamos a gambetear, a Él no le vamos a ocultar, a Él no le vamos a dar un dinerito, a Él no le vamos a mover el brazo, a Él, no, no, Él es el único Dios vivo, verdadero, y Él dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Dónde estás sembrando? ¿Qué estás esperando cosechar? ¿Cuánto estás siendo atormentado o atormentada por todos los secretos que estás guardando en tu vida? Y tú sabes, esos secretos están a la vista de los hombres, sin lugar a dudas. Nadie se ha enterado. Pero un día se enterarán. Un día lo van a conocer. Pero para Dios no hay nada. No hay nada oculto. Para Dios todo está descubierto, absolutamente todo. Había un niño, en cierta ocasión, que visitaba a sus abuelitos en su granja. Le dieron una de esas flechas con goma, con piedritas, ¿se acuerda? Antes, ahí estábamos con flechas. Le dieron una flecha para que jugara afuera en el campo. Este niño comenzó a practicar y a practicar en el campo, pero nunca podía darle al objetivo, para nada. Ya desanimado, regresó a la casa porque era hora de la cena. Mientras él caminaba de regreso a la casa de sus abuelitos, vio al pato más querido por su abuela. La tentación fue tanto que lo miró, sacó una piedrita, tensó la flecha y con un impulso le dio un tiro en la cabeza del pato. El pato se revolcó, murió. ¿Y ahora qué hago? El pato más querido de mi abuela lo he matado. Él estaba impresionado y consternado. En ese momento de pánico, lo escondió a este pato muerto en una pila de pastos secos. Y en ese momento, vio que su hermana lo estaba observando. Sandrita se llama su hermana. Ahí le estaba observando. Ella lo había visto todo. pero no dijo nada. Simplemente miró. Después del almuerzo, del día siguiente, la abuelita le dijo: Sandrita, vamos a lavar los platos. Por favor, ayúdame. Sandra dijo: abuelita, Dani dijo que quiere ayudarte en la cocina a lavar los platos. Dani mira y dice: ¿yo? Entonces ella se acerca y le susurra al oído: ¿recuerdas el pato? Así que Dani lavó los platos. Más tarde, el abuelo les preguntó y les dijo: niños, ¿quieren ir a pescar? Por supuesto, vamos a pescar. Pero la abuelita dijo: no, un momentito. Yo necesito que Sandrita venga y me ayude primeramente a preparar la comida. Entonces Sandrita le mira a su hermano y mira a la abuelita y le dice: abuelita, Dani dijo que quiere ayudarte. Y la abuelita dice: bueno. Se acerca al oído de Dani y le dice: ¿recuerdas el pato? Entonces Dani comenzó a ayudarle. Sandrita se fue de pesca con el abuelito y Daniel comenzó a ayudarle a la abuelita. Se fue a pescar. Después de varios días, en los cuales Dani ya estaba cansado de hacer tantas tareas, hacía las tareas suyas y hacía las tareas de su hermana Sandra, que finalmente no pudo soportarlo más. Y entonces él le confesó a su abuela que había matado el pato. La abuelita se arrodilló y le dio un abrazo y le dijo: querido hijito, yo lo sé, todo lo que tú has hecho. Sabes que yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que ha pasado. Pero porque te amo, yo te perdono. Solo me preguntaba, ¿cuánto tiempo más permitirías que Sandra te hiciera su esclavo? Así que para este día y los que están por venir, querido mi hijo, todo ya está borrado. Lo que haya pasado en tu pasado, los secretos que hayas guardado, quizás el diablo continúa acusándote en tu cara. Mentiras, deudas, miedo, iras, falta de perdón, amargura y así muchas otras cosas que solo usted y Dios lo saben. Lo que usted considere, usted necesita saber que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba parado en la ventana y vio lo que había sucedido en detalle. Él ha visto su vida completamente, todo lo que usted ha hecho. Él nos ha visto a cada uno de nosotros, todo lo que nos hemos embarrado y hemos hecho. Pero Él quiere que sepamos que nos ama. Y Él quiere que usted sepa que Él le ama y que quiere perdonarlo. Él solo está preguntando, ¿cuánto tiempo más vas a dejar que el diablo te haga esclavo o esclava de tu pasado, de tus secretos, de tu pecado? ¿Cuánto tiempo más? Amable oyente, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que cuando pedimos perdón, Él no solo nos perdona, sino que se olvida. Por eso dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Porque fuimos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo más va a ocultar esos secretos? ¿Cuánto tiempo más va a ocultar ese pecado? ¿Cuánto tiempo más va a estar cargando con todo lo que hasta el día de hoy he estado cargando? Dios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. El que los confiesa, no al hombre, el que los confiesa a Dios y se aparta de todo ello alcanzará la misericordia de Dios. Su vida va a ser próspera. No estoy hablando económicamente. Tu carga de conciencia, ese bulto que está detrás de tu espalda, esa carga tan grande será quitada. Esos secretos que tú las tienes, entrégaselos a Dios, confiésaselo a Dios. Y dile, ¿sabe qué, mi Dios? Esto y esto y esto y esto y esto hice con nombre y apellido, con fulano, sutano, vengano, perengano, cuando tenía tantos años, hice estas cosas, hice estas otras, y te pido perdón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice que nos limpia de todo pecado. Ese es el amor maravilloso de nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por usted y por mí. A pesar de que la hemos fallado, hemos caído, fracasado delante de Él. Cuando confesamos, somos perdonados y lavados y limpiados de nuestros pecados. Amable oyente, si usted toma esa decisión de recibir a Cristo en su corazón, si usted recibe a Cristo hoy, si usted le pide perdón a Dios, si usted confiesa su pecado a Dios, esos secretos a Dios, téngalo por seguro que no habrá secretos más, porque Dios dice, nunca más me acordaré de todo lo que tú has hecho. ¿Quién acusará a los escogidos, a los hijos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que está a la diestra del Padre. El Hijo de Dios es el que intercede por usted y por mí con esos gemidos indecibles. Ahí está el Espíritu Santo que a usted en estos minutos le está trayendo a la memoria de todas las cosas que necesita pedirle perdón a Dios. Yo no lo sé. Pero Dios lo sabe, pero el Padre lo sabe, el Hijo y el Espíritu Santo ahí está obrando. ¿Va a seguir siendo duro de corazón sin decirle perdóname, Dios? No, Gustavo, yo quiero hacerlo. Dígale, Señor Jesús, perdóname por todos esos secretos que he guardado y esas cosas que he hecho en mi vida pasada, esas cosas que aún estaba haciéndolo. Y no quiero que nadie se entere. Dile, perdóname, Señor Jesús. Lávame con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Por favor, tu sangre tiene el poder suficiente de limpiarme, lavarme. Por favor, Señor, lávame y límpiame. Dile, Señor Jesús, yo no quiero tener ningún secreto contigo. Te lo cuento, todos mis pecados, todos los secretos, todas las cosas que han pasado en mi vida. Yo quiero que esté transparente delante de ti. Dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Sé mi Padre, sé mi Dios y mi Señor y mi Salvador Jesús. Recíbeme como tu Hijo, recíbeme como tu hija, que yo hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Acércate a Jesús, que es todopoderoso.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Mal? Oh, Gustavo, me siento feliz de saber que Dios me ha perdonado. Cuando un día sean abiertos esos libros y te llame el Hijo de Dios a su presencia, habrá un nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Tu nombre, lavado, limpiado, perdonado por la sangre del Hijo de Dios. Y no habrá un pecado, no habrá un secreto que salga a la luz, porque todo se lo confesaste a Dios y le pediste perdón. ¿Habrá algún secreto más que necesitas contarle? Tú que has recibido a Cristo en tu corazón, Me encantaría y me va a gustar alegrarme. Y vamos a orar por ti, por tu vida. Escríbeme al sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. calidaddevidahoy.org. Escribe. Y pues nos vamos a gozar y vamos a orar por tu vida para que crezca y se fortalezca. Me dice Gustavo, a través del Facebook, escríbeme en el Facebook, en YouTube, escríbeme. Estamos en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Usted busca Calidad de Vida Hoy ahí en el Facebook. Escríbame, dígame, Gustavo, recibí a Cristo en mi corazón. Volví al camino de Dios. Tuve un nuevo encuentro con el Señor Jesús. Que Dios lo bendiga muchísimo. Tomó la mejor decisión de su vida. Que el Señor lo bendiga. Gracias. Gracias por compartir con nosotros Calidad de Vida. Para mayor informe, por supuesto, visite nuestro sitio web www.calidaddevidahoy.org. La próxima semana estaremos